Este es un espacio reservado para cuidar su salud. Dirección General de Sanidad Militar.
Ocho de la mañana, 5 minutos en Colombia. Jorge, bienvenido en este espacio dedicado a la salud.
Jota, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Colombia Estéreo, a todos los oyentes, funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar, en cabeza del general Orlando Delgadillo Giraldo, director general de Sanidad Militar.
Pues hoy con un tema especial, muy especial, ese tema nos va a llamar mucho la atención, y con una invitada muy especial, como siempre, la doctora Denise Marcela Rodríguez, ella es gerontóloga. Doctora, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Jota, buenos días y muchísimas gracias a Jorge, a Jota, a toda la emisora del Ejército por esta invitación y por permitirme hacer parte esta mañana de este programa.
Doctora, ahí de fondo vamos a tener ahora un tema que nos va a acompañar, porque vamos a hablar del estrés. Mucha gente habla del estrés, pero no tenemos claro conocimiento qué es y en qué consiste.
Sí, el estrés y el tema que hoy quiero como que nos pongamos un poquito en contexto, porque el tema que queremos manejar hoy es el estrés y la hipertensión arterial.
Uh-huh. ¿Van de la mano?
Sí, es muy influyente el estrés dentro de la hipertensión. Nosotros en una ocasión anterior, mi última visita aquí a la emisora, hablamos de la hipertensión arterial. Hablamos de algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta, como el bajo consumo de sal, aumentar la actividad física, para el manejo de la hipertensión. La hipertensión es una, dentro de nuestro subsistema de salud, es una de las principales causas de consulta, tanto es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad dentro de nuestro subsistema. Y eso nos pone a nosotros a pensar, bueno, de tantas recomendaciones que se le hace a los pacientes, a los usuarios, de mantener una actividad física adecuada, de eliminar el sedentarismo de su vida. También nos pone a pensar que en nuestro medio, en este medio de las fuerzas militares, se maneja muchísimo estrés. Entonces, por eso quisimos traer este tema el día de hoy, porque nos parece que es importante que lo podamos tocar. El estrés es una exigencia que el medio ambiente le impone a la persona o a un organismo, al individuo. Cuando se encuentra frente a una situación amenazante, el cuerpo empieza a reaccionar de una manera en contra de esa amenaza. Entonces se aumentan los latidos del corazón, hay sudoración, la persona se pone nerviosa. Todos esos factores hacen que se presente el estrés.
¿Uno siempre percibe el estrés? ¿O existe la posibilidad de pronto de que el organismo esté teniendo alguna manifestación adicional y uno no lo sienta?
No, por lo general sí se siente. De pronto las personas se acostumbran tanto a estar en la misma situación que no la ven como un estrés, pero al organismo sí lo va sintiendo.
Ese estrés del que estamos hablando es el estrés laboral.
El estrés en cualquier circunstancia. Uh-huh. El simple hecho, y aquí en Bogotá, y hay algunos datos que muestran que en Bogotá la hipertensión es más elevada que en el resto del país. Y Bogotá es una ciudad, por su tamaño, por la cantidad de gente que habita en ella, es una ciudad que es muy estresante. El simple hecho de transportarse de su casa a su trabajo, las distancias, los trancones.
Súbase usted nomás a Transmilenio y le da estrés. Eso está ahí.
El simple hecho, cuando nos toca usar el Transmilenio nos damos cuenta de eso, el simple hecho de pensar en que voy a subirme a un bus con la cantidad de gente alrededor, que me van a empujar, que no voy a alcanzar a coger, uh-huh. O sea, todo eso, la gente empieza a sentir taquicardia, nervio, todo eso es estrés.
Ir al centro le da uno estrés.
Exacto, entonces no es solo el estrés laboral, es cualquier tipo de estrés.
Doctora, ¿pero el estrés siempre concluye y conduce a la hipertensión?
O sea, no es que el estrés produzca hipertensión. influye más otros factores en que haya, en que se pueda aumentar la presión arterial, en que se pueda presentar hipertensión. Sí influye mucho, pero no quiere decir que siempre que yo voy a tener estrés voy a tener hipertensión arterial, pero sí tengo una predisposición a aumentar esos niveles de presión arterial.
Usted hablaba de sudoración, pero también hablaba de esa sensación de que los latidos del corazón son más fuertes.
Sí, se aceleran, se aceleran. Entonces el corazón se somete a una fuerza o a un trabajo diferente al que tiene acostumbrado. Entonces ahí empieza a ver, a presentarse esos niveles de presión alta.
Aun cuando usted es gerontóloga, pero la pregunta va encaminada a los niños, ¿también sufren de estrés?
Los niños hoy en día sufren de mucho estrés, el estrés escolar, y además cuando nosotros al estrés le sumamos una personalidad de competitividad, de la falta de manejo de las emociones, eso también influye en que ese estrés pueda generar.
Me da pie, leí el fin de semana un artículo en una revista donde hablaba inclusive del estrés en los animales. Hasta los animales se estresan,
¿no? Es posible,
sí,
¿no?
Sí, ahí hablaban de las mascotas, que para que no se estresen le hicieran, la sacaran a pasear, que los animales se estresan.
Sí, y se ve, y lo ve uno más en los, cuando uno deja una mascota, y más los perros son más sensibles a eso, es lo que se ha dicho. Cuando tú dejas el perrito solo en la casa todo el día, él se estresa. Entonces siempre le dicen que le compre juguetes, que le mantenga un ambiente.
Que lo saque.
Sí,
Muy bien, doctora. Hablemos ya de nuestro sistema de salud. ¿Qué tan frecuente es esta consulta por estrés ligado a la hipertensión arterial?
Bueno, tanto como el estrés, como que la persona identifique que tiene unos niveles de estrés muy altos y consulte por eso, no es tanto. O sea, y uno de los grandes problemas que tenemos con la hipertensión es que hablábamos también ayer que es una enfermedad silenciosa. Las personas no consultan por hipertensión, sino consultan por cualquier otra cosa, y dentro de la consulta el médico en la búsqueda de síntomas de eso se da cuenta que la persona tiene una tensión alta, que tiene una hipertensión. Por lo general no se consulta por estrés, pero en la búsqueda se da cuenta que puede ser un factor determinante de que la persona esté sufriendo de tensión alta, de hipertensión. Como le dije ahorita, está dentro de las primeras 5 causas de consulta y dentro de las primeras 5 causas de muerte.
En el caso específico nuestro de las fuerzas militares, ¿hay mucha consulta?
Sí, como le digo, la consulta, lo que le estoy hablando son de datos que nosotros conocemos.
De nosotros, de la Fuerza Militar. Sí. Ah, ya.
Y pues a nivel nacional estamos en la misma situación. O sea, las primeras causas de morbilidad y mortalidad en Colombia son, dentro de las primeras causas están las enfermedades cardíacas.
Doctora, en el caso específico nuestro, de los militares, de las personas, de los jóvenes que han sufrido de pronto por el rigor del combate, que han tenido algunos momentos de angustia, de estar muy cerca de la muerte, la presión, ¿ahí cómo se maneja para posteriormente no tener algún síntoma que lo pueda afectar a futuro?
En ese momento estamos integrando acciones con el programa de salud mental de la Dirección General. Estamos haciendo una integración de lo que es ese programa de salud mental con los programas de promoción y prevención, porque sí es muy importante. Nosotros dentro de las fuerzas tenemos personas muy jóvenes, pero muy jóvenes, sufriendo de hipertensión arterial. Entonces es algo que a nosotros nos ha puesto sobre aviso y estamos empezando a mirar qué estrategias podemos tener en cuenta para bajar esos niveles de estrés en los muchachos que les puedan desencadenar una tensión.
¿Y qué pasa con los jóvenes que fuman?
Los jóvenes que fuman tienen un altísimo riesgo de padecer estas enfermedades después de los 30 a 40 años. Porque lo hablábamos en nuestro programa pasado, lo que es el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, Ese tipo de factores son factores de riesgo que aumentan más la posibilidad de padecer una hipertensión arterial.
¿Los jóvenes se preocupan por el tema de la hipertensión o no?
No, para nada.
¿No espera tener 40 y tantos años para...?
Para nada, los jóvenes, pues cuando uno está joven, uno cree que tiene el mundo en sus manos y que nada le va a pasar y que
nunca
no necesita.
Se va a enfermar
y nunca necesita prepararse para nada, pero resulta que después de los 30, los 40 años, ya empiezan a darse cuenta de que todo eso en lo que se descuidaron cuando estaban jóvenes les empieza a pasar factura.
Doctora Denis, ¿existe alguna edad promedio para desarrollar ya la enfermedad, la hipertensión, para que una persona sea hipertensa?
Sí, no hay una edad, como le decía, no hay una edad establecida donde le digan usted a partir de tantos años va a ser hipertenso, porque tenemos personas muy jóvenes con hipertensión, pero sí es un factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo.
¿La edad de, pero de cuándo?
De a partir de los 40 años. Cuando la hipertensión arterial tiene unos factores de riesgo, unos son modificables y otros no son modificables. Los que no son modificables, no podemos hacer nada al respecto, es la edad, que sí se empieza como a desarrollar más la enfermedad a partir de los 40 años, el sexo, el género, los hombres tienen...
¿Padecen más?
Sí.
Que las mujeres.
Y las mujeres parece que hay un factor de protección hasta la menopausia, cuando dejan de producir ciertas hormonas, ya hay ese factor protector de la hipertensión como que desaparece, entonces ellas empiezan a presentar... que hipertensión arterial después de la menopausia con mayor frecuencia, pero no quiere decir que antes no la vayan a padecer. A ver, dijimos ya edad, sexo, la raza, en los afrodescendientes se presenta más hipertensión que en personas de raza blanca. Bueno, esos son factores. Ah, y la herencia. Cuando yo tengo dentro de mi familia personas que han padecido hipertensión arterial, yo tengo muy alto riesgo a que también la padezca.
A ver, una persona que tenga, que sufra de hipertensión arterial, ¿tiene menos actividad sexual que una persona que no tenga que no sea hipertensa? ¿Hay diferencia?
Pues no se ha demostrado que haya diferencia.
No se ha demostrado.
No se ha demostrado que haya diferencia.
Entonces es un tabú.
Sí. Sí, de pronto.
No, pero está excelente la pregunta de Jorge. Porque
sí, excelente. Jorge, pero...
está bien, claro.
Está excelente, pero no tengo la respuesta. La respuesta en este momento de decirle. Pues hasta ahora y dentro de lo que yo he leído, no hay una implicación, pero sí hay algo, y es que hay algo que se detecta dentro de la consulta, y es una disminución del ángulo de erección. Sí, entonces sí hay de pronto alguna implicación cuando el médico de pronto busca que haya que todavía haya buen desempeño sexual, pero me pongo en la tarea de averiguárselo, Jorge, porque es una pregunta muy interesante.
Pienso
que si yo resulto averiguar que es completamente cierto, ya tendrían los muchachos, nuestros jóvenes, que ponerse alerta, porque después de los 40 ya empiezan a presentar cierto tipo de problemas, que es otro tema interesante para tratar y lo vamos a manejar mañana en el chat de la dirección, y es la prevención del cáncer de próstata, que se empieza a hacer después de los 40 años.
Doctora, hablemos de prevención, y más para estos jóvenes y en la vida militar, alimentación, baja sal, ¿qué recomendaciones hacer?
Bueno, ahorita hablábamos de los factores de riesgo que son modificables y los que no son modificables. Para estas recomendaciones, entonces tendríamos en cuenta los factores de riesgo que son modificables, que son el sedentarismo, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el estrés, esos son, la obesidad va muy de la mano con el sedentarismo. Nuestros jóvenes tienen mucha actividad física, pero mientras están entrando a la vida militar, mientras están haciendo sus cursos, sus ascensos, todo, se llega a una etapa en la que ya no se les exige tanto, y entonces empiezan a dejar de lado esa actividad física y empieza a ver uno de nuestros oficiales, suboficiales, que empiezan a subir de peso, ya el uniforme no les queda tan bien como cuando entraron. Entonces, ese tipo de recomendaciones son las que hay que tener en cuenta, seguir manteniendo esa actividad física, que ya se vuelva un hábito, y bajarle mucho, y ojalá todo el consumo del tabaco y el consumo de alcohol.
Para quien no ha tenido mucha actividad física a los 40, después de los 40 años, ¿es recomendable que la inicie o no?
Sí, la actividad física, gracias a Dios, se puede iniciar en cualquier momento y en cualquier edad.
De manera moderada.
Moderada, obviamente. Si yo no he hecho actividad física, nunca no puedo empezar a hacer actividad física al 100% todos los días. La recomendación es que de los 7 días de la semana, 4 días haga actividad física media hora. Si yo nunca he hecho una actividad física que me reclame algún esfuerzo del cuerpo, tengo que, bajo prescripción médica, empezar a introducir en mi vida unos hábitos de ejercicios, de actividad, siempre con moderación, pero a cualquier hora se puede empezar.
Muy bien, doctora, hablemos de la Dirección General de Sanidad Militar, que se ha presupuestado. ¿Cómo es el trabajo que se desarrolla allí cuando se habla de estrés y de hipertensión?
Bueno, ahorita estamos estructurando todo lo que es el programa de enfermedades crónicas, dentro de las cuales está la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la enfermedad pulmonar. Estamos haciendo todo lo que es el diagnóstico de cuántos hipertensos, cuántos diabéticos tenemos dentro del subsistema, cuántas personas. Hay una estrategia que estamos queriendo implementar, y es que, pues, la ley nos pide que nosotros tengamos programas, y el programa que yo lidero es de promoción y prevención de adultos, de la salud en adultos mayores de 45 años, pero queremos empezar a implementar una estrategia que es tomarlos antes de los, empezar a hacer las intervenciones antes de los 45, para que no tener ya a los 45 los usuarios ya enfermos, sino poder empezar a hacer una prevención unos años atrás. Ahorita estamos haciendo esa estructuración del programa para poder hacer una intervención temprana de los factores de riesgo que le he comentado, y para empezar a implementar estrategias que nos ayuden a llegar más de cerca a la gente, para que tomen conciencia de que el cuidado hay que hacerlo.
¿Ese tema de la hipertensión va ligado al colesterol, a los triglicéridos, a la grasa?
Sí, es otro de los factores de riesgo, el manejar el niveles de colesterol, de triglicéridos altos, y la hipertensión va muy de la mano con la diabetes. O sea, por lo general, una persona hipertensa que no se cuida, que no hace su tratamiento adecuadamente, que no tiene el manejo de sus hábitos y de sus factores de riesgo, puede desencadenar en una diabetes.
Como es una enfermedad silenciosa, la hipertensión, ¿es aconsejable que las personas acudan al médico para que se sometan a estos exámenes cada cuánto tiempo, cada cuánto periodo?
Mira, el programa de adulto de 45 años, de mayor de 45 años, establece unos tamizajes que se hacen a los 45 años. Hacemos un tamizaje para detectar alteraciones tempranamente. Si la persona está sana, vuelve al año o dos años para volver a hacerlo, o a los 5 años, si tiene buenos hábitos, si no tiene sus factores de riesgo. Si se presenta alguna alteración, entonces ya empieza a haber un manejo con el médico más seguido para poder controlar los factores de riesgo que le pueden desencadenar una enfermedad.
Muy bien, Jorge, invitación pues para mañana, el chat.
Sí, señor, como todos los viernes, la Dirección General de Sanidad Militar realiza el chat ingresando a la página www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co. Para este viernes el chat es sobre prevención de cáncer de próstata. Prevención de cáncer de próstata.
¿Desde qué hora, Jorge?
Tema desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ahí estaremos.
Están invitados para que participen en este importante chat de la Dirección General de Sanidad Militar.
Doctora Dani Marcela, gracias por el tema que nos ha traído.
Muchísimas gracias a ti, Jota, por la invitación y espero volver pronto.
Así es, aquí la esperamos. Jorge, okay. Gracias.
A usted, Jota, muy amable y muchas gracias.